RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica de esta emisión, Alejandro Díaz y Fabio Olarte. Musicalización para la emisión del día de hoy a cargo del alemán Ramin Djawadi. Banda sonora para la película Furia de Titanes. De James Roy Horner. Banda sonora de la película Troya. Y del compositor español Alberto Iglesias. Banda sonora de la película Éxodo, Dioses y Reyes. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión en torno al pensamiento filosófico. En la emisión de hoy presentaremos un panorama sobre la filosofía política. Haremos pues un acercamiento general a los primeros conceptos de este tema, a qué es lo que llamamos fenómeno político, qué relaciones habría entre el individuo y la colectividad desde la manifestación política misma, qué lugar ocupa en la política el concepto de poder, qué significa la palabra Estado y su contextualización en el mundo de la antigua Grecia, el papel de la racionalidad en la política y, por supuesto, un esbozo general de lo que fue la política en particular en la antigua Atenas. Sean entonces ustedes bienvenidos a este programa que con seguridad será de interés para los amigos de la filosofía.
Temas y autores.
El hombre es un animal social desde siempre. La historia así lo ha reconocido. Y el pensamiento político es el epítome de la experiencia de su vida en sociedad. El pensamiento político indaga por los fines políticos y los medios para alcanzarlos. Reflexiona sobre asuntos de distinta índole, como la moral, la economía, el gobierno, la religión, el derecho, etcétera, etcétera. Son los hechos de la realidad los que le dan impulso y vitalidad propia para fluir como fuerza independiente para bien o para mal. Su tema es no solo el individuo, sino todas las formas en que se asocian los hombres, es decir, la colectividad y además el Estado como la institución soberana organizada para establecer normas que rijan la sociedad. El fenómeno social ha sido preocupación de todas las civilizaciones que han reflexionado respecto a su génesis y su devenir. Sin embargo, se toma como punto referencial a la antigua Grecia en el marco de la ciudad-estado ateniense, en donde por vez primera se desarrolla la reflexión y la discusión política, y desde entonces ha venido evolucionando junto con las instituciones y los órganos del gobierno en el ámbito histórico de la humanidad.
Música.
La ideología política está suscrita a tres factores interdependientes que la caracterizan: el individuo, la colectividad y el Estado. En los conceptos de estos factores se origina el dinamismo que desde un comienzo el hombre como ser social le dio a su encuentro con sus semejantes y la asociación de grupos humanos como modo de facilitar la vida y la supervivencia dentro de procesos de adaptación, solución a necesidades mutuas y para alcanzar aspiraciones conjuntas. Desde la prehistoria hasta el complicado mundo actual, el hombre ha estado esbozando y organizando diferentes maneras de convivencia, de normas que identifican una organización política que delimita sus fines y su radio de acción en el individuo, la colectividad y el Estado. A la dinámica que se presenta entre estos elementos enunciados es a lo que finalmente le llamamos fenómeno político. En cada interacción y organización social surge el concepto de autoridad que ineludiblemente desemboca en relaciones de poder, un factor fundamental del fenómeno político, por relacionarse con el ejercicio del poder político dentro de la sociedad. El poder político entonces se entiende como la capacidad de las sociedades humanas para generar reglas de comportamiento colectivo que vinculan normativamente a todos sus integrantes. El poder político se origina en las interacciones a través de las cuales los sujetos de una sociedad reconocen públicamente la competencia de algunos o la totalidad de ellos para orientar al conjunto social. Quienes ejercen las funciones especializadas propias del poder político, como gobernar la nación, dictar leyes, castigar los delitos, son denominados autoridades políticas. Pero su poder no es un atributo de ellas, sino que es otorgado y generado en la comunidad. Por consiguiente, si la comunidad por algún motivo deja de brindarle su reconocimiento a alguna autoridad, ésta puede recurrir a la fuerza para recuperar las bases de su poder cuestionado. Sin embargo, a mediano o largo plazo, el poder circulará a través de la sociedad a otras manos, y así el círculo volverá a repetirse. Como ven, este tema es verdaderamente apasionante, y muy seguramente se han generado en algunos de ustedes ya preguntas en torno a la política y su ejercicio en Atenas. En efecto, fueron de hecho los antiguos griegos los que formularon las categorías fundamentales del pensamiento político y filosófico de Occidente. Pasaremos entonces a explicar esta parte prometida al comienzo de este programa, pero esto será después de una pausa. Vamos a mensajes institucionales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Profundizando.
Profundizando. dice el imperativo categórico de Kant. Hay que actuar como si la máxima que inspira tu acción hubiera de convertirse por tu voluntad en una ley natural universal. En este sentido, sería claro que la motivación del individuo y por extensión la motivación de la colectividad podría determinarse como un fenómeno político. Es decir, las políticas del Estado determinan aspectos concretos de la vida de las colectividades sociales y por ende de sus individuos. Pero igualmente, las reacciones y acciones de las colectividades y de los individuos pueden fijarle un rumbo al Estado. Debe quedar en firme entonces que el ejercicio de lo político es, para los seres humanos, una necesidad social que deviene economía, estilo de vida y potencialidades tanto del individuo como de la sociedad. El fenómeno político es entonces toda esa serie de situaciones que a diario se nos presenta a través de los medios de comunicación, donde se involucra o se enuncia a personajes que tienen poder de decisión en algún aspecto que puede afectar la vida de una parte de la sociedad o de toda una nación. Incluso, en ciertos casos, que puede afectar a todo el planeta. Pero igualmente es fenómeno político el conflicto y la reacción que a nivel de grupos sociales dinamizan y generan acciones por parte del Estado o de los Estados. Estamos hablando de protestas en las calles, demandas en los juzgados contra normas, atentados violentos, oposición armada, actitudes individuales frente a las situaciones mismas, etcétera, etcétera. En todo caso, es alrededor de una normatividad que se asume legítima o no, que se asume justa o injusta, que se entiende coherente o incoherente con la realidad social, que se asume una posición de modo individual y o de modo colectivo, que de un modo u otro afecta al Estado, quien a su vez responde de alguna manera a las acciones de las diversas colectividades. Sin olvidar que dicha dinámica se presenta igualmente entre naciones a nivel mundial. Es, en todo caso, oficio de los politólogos, filósofos, sociólogos, quizás también de los periodistas, analizar, mostrar y explicar las diversas situaciones que se presentan en el marco del fenómeno político. Fueron los antiguos griegos los que formularon las categorías fundamentales del pensamiento político y filosófico de Occidente. En su expresión más madura, la cultura griega del último periodo, entre los siglos VIII a III a.C., moldeó el pensamiento occidental. Sus líderes políticos como Pericles y Alejandro Magno, sus pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, su historiador Tucídides y su poeta Eurípides. Estos siglos fueron en donde se forjó el arsenal intelectual al que habrá de recurrir el hombre occidental mientras investiga los fundamentos de su existencia. Es así como las modernas concepciones de libertad, igualdad y democracia tienen su origen en la formulación del pensamiento griego y en las prácticas políticas de la democracia ateniense. Los griegos no cesaron de examinar estos conceptos y perfeccionarlos. Conquistaron sucesivamente las libertades civil, jurídica y política. Ser libre significaba evidentemente no ser bárbaro ni esclavo, pero su concepción de la libertad era profunda. Los ciudadanos de Atenas se sentían libres mediante el ejercicio continuado de la democracia, a través de la participación en la cosa pública, y oponían la libertad frente a cualquier arbitrariedad de las leyes generales. Pericles dejó un memorable documento que hoy sigue siendo una exposición clásica de la democracia, su oración fúnebre pronunciada en el sepelio de los soldados caídos en la lucha de Atenas contra la dictatorial Esparta. En este documento se dice que el gobierno democrático es aquel que depende de los muchos y no de los pocos. Como en tantas otras cosas, el pensamiento político, entendido como problema de la relación entre los hombres, según la definición aristotélica, tuvo su cuna y su inicial evolución en la civilización griega. Roma se limitó a asumir los fundamentos allí desarrollados, aunque, sin embargo, contribuyó a formar el modelo de gran Estado. La época antigua del pensamiento político para Occidente está considerada, de hecho, entre los siglos VIII y III a.C., que corresponde a la época del esplendor de la cultura política, ya que la antigüedad griega abarca mucho más siglos del periodo histórico anterior denominado arcaico. Este periodo es llamado el periodo de la polis, que significa ciudad-estado o sociedad organizada políticamente, en donde convergen terratenientes o aristócratas, clase de comerciantes u oligarcas e incluso el pueblo o demos. La estructura organizacional de gobierno para este periodo era muy sencilla. Rey y consejeros, o lo que es lo mismo, aristocracia y terratenientes únicos que podían ejercer la política, y por otro lado, los súbditos o gobernados. La polis significó un notable cambio social en donde las divisiones económicas posibilitaron el nacimiento de grupos con diversas concepciones políticas, entre las que sobresalieron los sofistas y la trilogía de Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyo pensamiento se centró en el ser humano y el lugar que éste ocupa en la sociedad. En Atenas se desarrolló una democracia con asambleas populares y tribunales de justicia, cuya condición previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. La ciudad-estado se constituyó en el más perfecto equilibrio a que los griegos pudieran llegar entre los factores de orden y libertad. Muy bien, amigos, espero que a estas alturas del programa ya todos estemos sintonizados con el discurso de la filosofía política. Vamos a hacer una pausa para digerir un poco mejor todas estas ideas expuestas y ya continuamos, luego de algunos mensajes institucionales que también interesan a nuestra estimada audiencia.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Concluyendo.
Bueno, Y ahora que ya nos familiarizamos con conceptos como el Estado, la política, las relaciones del individuo con la sociedad, vamos a adentrarnos en el mundo de la antigua Grecia. El antiguo orden griego fue disuelto por la economía monetaria. El individuo se convirtió en la medida de todas las cosas, como lo dijo el sofista Protágoras. El periodo del conocimiento de la verdad por la verdad había cedido el espacio y había cedido el paso, mejor, al conocimiento pensando en el poder. La desintegración social, la lucha de las facciones, amenazó con disolver de manera radical el espíritu político del Estado-ciudad griego que se conocía hasta ese momento. Uno tras otro se sucedieron periodos constitucionales experimentales. La democracia fue reemplazada por la tiranía de la oligarquía de los ricos. A su vez, la democracia sucedió al gobierno tirano. Los altibajos de la crisis social y política sacudió la polis griega desde sus cimientos. Esta crisis griega fue descrita con claridad por Tucídides, quien en su Historia de la Guerra del Peloponeso nos dice lo siguiente: la revolución pasó así de ciudad en ciudad y los sitios a donde tardó más en llegar, habiendo oído lo que se había hecho antes, llevaron a mayores excesos. El refinamiento de sus inventos puso de manifiesto en lo astuto de sus empresas y en la atrocidad de sus represalias. Se hizo cambiar el sentido ordinario de las palabras, que tomaron otros significados nuevos. La audacia sin escrúpulos de un aliado leal se llamaba valor. La lucha prudente, cobardía encubierta. La capacidad de ver todos los aspectos de una cuestión, ineptitud para actuar. La violencia frenética se convirtió en atributo de virilidad. La sangre llegó a ser un lazo más débil que el partido, dada la superior disposición de los unidos por este último vínculo, para atreverse a todo sin reservas. Tales asociaciones no tenían a la vista las ventajas que derivan de las instituciones establecidas, sino que estaban formadas por la ambición de derribarlas. Y la confianza mutua entre sus miembros descansaba menos en una sanción religiosa que en la complicidad en el crimen. Para Tucídides, las causas de todos estos males fue el ansia de poder, suscitado por la codicia y la ambición que desembocaba en la violencia entre los partidos. La aparición de la economía monetaria entonces fue la que desencadenó una gran crisis en el Estado-ciudad griego, que llevó al desarrollo de guerras excesivamente crueles entre los mismos partidos, que no se detenían ante ningún obstáculo para conseguir sus ideales de poder. Unos amparados bajo el disfraz de igualdad política del pueblo, y otros idealizando una aristocracia moderada. El anhelo de poder los llevó a confines desmesurados, excesos extremos de actos violentos, sin detenerse ante lo que exige la justicia o el bien del Estado. La única guía era el desvarío partidista del momento. Además de Tucídides, otro gran pensador que elaboró unos principios positivos y explícitos con la experiencia del periodo de crisis griego, fue Sócrates, cuya vida e influencia se convirtieron en símbolo del filósofo político, modelo para sus discípulos, ya sabemos, directamente Platón e indirectamente Aristóteles. Frente a sus jueces, Sócrates prefirió sufrir la pena impuesta antes que cometer una injusticia. Rechazó la posibilidad de fuga que los amigos le ofrecieron. Colocó la idea de Estado de la polis griega por encima incluso de su propia supervivencia. Según Sócrates, se le debía reverencia y sumisión y trabajo al Estado cuando éste lo necesitara. Fundamentalmente, Sócrates creía que el país de uno sería aún más importante que la madre misma. Por eso, habría que obedecer su voluntad y sufrir cualquier cosa que el Estado pidiera. Sufrir sin murmurar, sin quejarse, ya sea la prisión, o golpes, o heridas, la guerra y, si es necesario, la muerte. Y a Sócrates, al final, eso no le parece injusto porque el Estado estaría para él por encima de la vida de los individuos. Con su muerte, Sócrates se convierte en el ejemplo que a través de los siglos da prueba o daría prueba de unidad del pensamiento y la acción. Es decir, ¿qué es lo que digo? Y en consecuencia, con eso que digo, porque eso es lo que yo pienso, entonces de esa manera actúo. Las contradicciones de la guerra y la justicia, de la fuerza y el derecho, siempre reaparecerán mientras haya historia. Tucídides dice al respecto: sabéis tan bien como nosotros que tal como va el mundo, el derecho no existe más que entre iguales en poder, que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que tienen que sufrir. Estas palabras nos hacen traer a la mente ahora mismo el nombre de Maquiavelo, porque él también se inspira en la idea histórica de la predeterminación de la conducta política. O a Thomas Hobbes, que en su traducción de La guerra del Peloponeso declara implícitamente que la importancia de esta obra consiste en capacitar y enseñar a los hombres, mediante el conocimiento de las acciones pasadas, y conducirse con prudencia en el presente y previsión del futuro. Bien, amigos, con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que hace posible la realización de este espacio. Nos acompañó en esta ocasión Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.